llevo un registro de la cantidad de visitas que tuvimos de Cocina con Acento, de la cantidad de países, de regiones donde nos cuentan de su cultura culinaria, de lo que ven acá en Uruguay, porque son migrantes que viven en Uruguay. Pero metió la mano el loquito de la planilla Excel de Ricardo, ya los numeró. En cualquier momento me armas una planilla Excel, ¿no?
¿Te molesta? Le retiro los números, ¿eh?
No quiero que pases más allá que eso, porque no la sé manejar. Si lo metes en una planilla Excel,
cuando das enter aparece el número nuevo, cuando pones la nueva Excel automático.
Gracias. La última invitada fue de Polonia, Evelina o algo así que le decía yo, sí. De otra forma es más fácil hoy para la pronunciación y demás, porque nos vamos más cerca, nos quedamos en la región, en este Cocina con Acento.
Yo que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi chaco y mi arenal. Yo que anduve hurgando el horizonte, alejado de mis montes, de mi gente y mi raíz. Cielo y no hay estrellas más cercanas y más bellas como las de mi país.
Viajamos a Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, pero recibimos aquí a un inmigrante que tiene muchos años en el país, a Sandra Saldaña Solís. Sandra, buen día.
Buen día, querido Joel.
¿Cómo estás? Gracias por la visita. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué tema estamos escuchando?
¿Qué tema estamos escuchando? No hay tierra como mi tierra, de Tingo Vincenti.
¿Quién es Tingo?
Tingo es un cruceño, compositor, cantor de varias músicas muy conocidas en la región. Y normalmente con esta canción nos identificamos todos los cambas, como decimos nosotros. Camba es la palabra que utilizamos para los que somos del llano, del oriente boliviano, toda la parte baja de Bolivia, que no tiene altura, somos denominados cambas.
Hurgando el horizonte, alejado de mi gente y de mis montes, supe que no hay cielo y mejor sierra, supe que no hay tierra como mi tierra. Todo es diferente.
Sandra, de su tierra se vino hace muchos años a Uruguay. ¿Cuántos? ¿Por qué?
Me vine hace 24 años con 4 meses exactamente. Me vine porque yo trabajaba en un hotel y conocí a un uruguayo. Después de 2 años de él ir y venir, ya entablamos más seria la situación que teníamos. Ya hablábamos de matrimonio, entonces nos casamos y me vine.
Perfecto. ¿Desde ese momento aquí, en Montevideo, en Uruguay?
Llegué al Chuy.
¿Llegaste al Chuy? Ah.
Llegué al Chuy por la facilidad de salir de frontera cada 3 meses hasta que haya salido la residencia, porque antes demoraba mucho más que ahora.
Ah, bien. Y entonces, después te integraste en Montevideo ya.
Me quedé en Montevideo.
O sea, cruzabas...
la calle.
Cuando lo necesitabas, cruzabas la calle y ya...
No, era más que cruzar la calle. Tenía que ir por lo menos hasta el Palmar.
¿Ah?
Santa Victoria de Palmar. Pasaba el día y volvíamos. Bien. Cuando cambiaba el turno en migración.
O sea que el primer impacto de cultural culinario fue un poco ahí en la frontera.
Bueno, pero me contabas que esto le pasa a muchos migrantes que lo han contado. La frontera es un poco más amable con los migrantes porque tiene otros productos, así no echan tanto en falta los propios de su país.
Sí, así es. Especialmente del lado brasilero, tenemos muchas cosas que nosotros utilizamos allá, plátano, yuca, la papaya, la manga, que acá hace poco tiempo que se está introduciendo esa clase de alimentación. Cuando llegué a Montevideo a vivir, y discúlpenme los uruguayos, tienen una alimentación pobre. No porque no sepan comer, sino porque no hay los productos adecuados para crear, para inventar, para sentir nuevos sabores, nuevos aromas. Pero hoy en día, ya con tanta inmigración que ha habido estos últimos años, sí ya se logra encontrar muchos productos.
Bien, queda claro, no te preocupes, Sandra, nos lo dicen 3 de cada 3 personas que vienen a Cocina con Acento.
Dice,
¿no?
Manga, no mango.
Sí. ¿Ah?
¿Por qué es manga?
Porque es manga. Ajá. Lo pronuncian mal, no es mango. Es manga.
Muy bien.
Los brasileros lo llaman mango. El latino lo llama manga. es como una comparación como la quinoa. Ustedes le dicen quinoa, ajá, y es quinoa.
En vallanismo.
Hablando de quinoa, que es un alimento que se ha puesto, yo diría que entre ciertas personas, más bien...
Círculos,
sí. Se ha puesto un poco de moda.
Es que es más accesible también en los últimos años de precio. Sí, ahora es muy accesible.
Sí, ¿no? sí. Pero una cosa es accesible, otra cosa es que la sepamos tratar, sí, ¿no? Y eso me lo han comentado varias personas. En Uruguay muchas veces entró, sobre todo por las clases altas que tenían servicio doméstico, sobre todo de Bolivia o de Perú, que sabían cocinar la quinoa, porque los uruguayos no tenían ni idea de lo que era. ¿No?
Así es.
¿Se lava primero o alguna que viene prelavada? ¿Cómo es?
No, todas se lavan.
Todas se lavan.
Todas se lavan.
Yo no la lavo.
Tiene que lavar.
Pero dice prelavada ahí, entonces.
No, pero la vela. Es mucho más seguro lavarla.
Perfecto.
Se puede preparar en muchas formas. Puede hacer hasta una torta de quinoa.
Sí, claro.
Darle sabor con pasas de uvas, con almendra, con lo que le sale una torta perfecta, distinta, saludable. Y la quinoa es un cereal que tiene muchos productos para el organismo, para la piel.
Bien, sí.
Estás bien rumbeado, tenés que
lavarlo.
Estoy
bien rumbeado, tengo que aprender
Tengo que lavarlo
un poco. Y aparte la cocino sin mucho más sazón que la, dos de agua, una de quinoa, nada más hago.
Es como hacer arroz, claro.
Perfecto, bárbaro.
Ella lo mencionaba recién, Bolivia como que se separa en dos grandes regiones, Oriente y Occidente, o el Camba y el Alto Perú, ¿no?
Yo llamo que tenemos dos países dentro de uno, formado uno. Porque en su creación, Santa Cruz era la República de Santa Cruz en los principios. Uh-huh. Cuando Simón Bolívar salió a dar su paseo por Sudamérica, se unió el Alto Perú, se liberó y se unió con la región Camba, y ahí salió Bolivia como nacimiento.
Uh-huh.
Pero somos dos culturas, dos idiomas totalmente distintos, religiones distintas, vestimentas distintas, hasta la apariencia son totalmente distintas.
Uh-huh.
Entonces, yo considero, desde mi punto de vista, que Bolivia es un país tan rico cultural, porque tiene dos mundos dentro de uno, y es una pena que no se sepa explotar con todo lo que tiene.
Claro, capaz que los uruguayos a veces pierden un poco la noción de lo grande que es Bolivia, que es un país realmente muy grande, ¿no? Un millón de kilómetros cuadrados tiene. Y diferentes pisos ecológicos, los Andes, el llano, la selva, bueno, un montón de... menos mar. Tienen todo. Te preguntaba por el plato nacional y me decías, bueno, los platos de mi región, y me lo nombrabas, perdón, muy estructuradamente, en la mañana lo que se come, el almuerzo, ¿cómo es la comida?
Nosotros acostumbramos en la mañana, hasta las 10 de la mañana hay lugares que son salteñerías. La salteña es una empanada que viene con queso, con papa, con alverjita, puede ser con picante, sin picante. En sí es con picante la salteña, hasta las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana cierra el local y usted no encuentra salteña, porque es el desayuno. Después también se acostumbra mucho el revuelto de hígado.
¿De hígado?
De hígado, ajá, en desayuno.
¿De vaca?
De vaca.
Mm, sí, proteico. Sí, sí.
Proteico, bien, muy proteico.
Bien.
Por eso es que somos bien rellenaditos nosotros.
¿Y la patasca?
La patasca. Tenemos un maíz llamado mote,
uh-huh,
que es de un grano muy grande, un grano salado, no como el maíz que le llega a ustedes, que es pequeñito y es dulce, que ustedes tienen el maíz brasilero. Es deshidratado.
Uh-huh.
Se pone a remojar un día antes, tiene un proceso. Y para que esté en su punto, tiene que tener por lo menos 6 horas de cocción. Es un producto que se hace durante la noche para el desayuno. Normalmente se hacen para los Años Nuevos, Navidad, que la gente está tomando. En la mañanita, al amanecer, su plato de patasca se va toda la borrachera de la persona.
Ah.
Es una mezcla de maíz, carne de cerdo y carne de res.
Es como una sopa.
Es como un ensopado.
Ajá. Bien. ¿Y el majadito, que es el almuerzo?
El majadito, yo lo compararía con el risotto de ustedes.
Uh-huh.
Algo parecido. Lleva verdura, lleva cebolla, lo puede hacer con carne. Normalmente lo hacemos con charque. Esa es la diferencia.
Ajá.
Se hace con charque, se hierve el charque, se muele en el tacú, en el mortero. Se desmenuza y se mezcla con todo para prepararlo.
Bien. El charqué es la carne seca, ¿no?
Sí, claro. Acá no se, no se usa habitualmente, ¿no?
No, no se usa acá, no se encuentra.
Nosotros
ni siquiera
producíamos charqué, sí, es nuestra primera industria.
Claro. Está bien, por eso ahora está la charqueada.
Claro, pero en 2025 no conseguís así.
No, en la frontera no se consigue, y hay gente que hace en su casa todavía en las zonas rurales, pero es verdad que el montevideano no conoce el charqué, no lo sabe tampoco tratar. Es, lo hemos perdido. Y me decías que de noche, locro.
Locro. Ajá. El locro es un ensopado livianito, un ensopado livianito de pollo bien ralito, no espeso, que sus únicos ingredientes son el pollo, el arroz, zanahoria, cebolla, arveja. Está pronto. Que hierva, que esté todo, y eso se sirve un plato bien ralito, este, es lo acostumbrado por las noches.
Ajá. A qué la cenan más o menos?
7, 8 de la noche, horario normal.
¿Cómo te acostumbraste a la cultura culinaria uruguaya de la cena tarde? Que eso lo hablamos poco a veces con los invitados acá, pero bueno.
Se nos va tarde, sí.
Se va tarde, sí. Normalmente en mi casa cenamos temprano.
Está bien, perfecto. Acostumbraste.
Mantenemos nuestros horarios. Me desayuno 8 de la mañana, almuerzo 12, 1, si estamos en casa. La merienda 4 o 5 más tardar y 8.
Se cena perfecto. Me parece muy bien. Sandra Saldaña nos está contando su experiencia, 24 años ya en Uruguay, desde que llegó por la frontera, donde tuvo que quedarse un tiempo para la residencia en el Chuy. Su mirada de la comida uruguaya, muy parecida a todas las personas invitadas, pobre, poco variada, y toda su cultura culinaria camba de Santa Cruz. Ahí venimos para que nos cuente más, hay un montón de mensajes también. Hay uno que vi por ahí que destacaba las habas que comí allí y nunca más las encontré. Decía Mariana, hace muchos años visité Bolivia, la región oeste, ha sido de los lugares más lindos y la comida exquisita. Comíamos en lugares no turísticos donde van los trabajadores. ¿Está bien lo que hicieron?
Sí, perfecto.
Perfecto.
Es ahí donde se conoce realmente.
Y las habas que comí allí nunca más las encontré. ¿Vos las encontrás las habas acá?
Ahora acá se encuentra.
Ah, ¿sí?
Yo tengo un teléfono de un puesto en la feria que trae muchos productos de exportación tropicales.
Mira, y son esas habas que se encuentran.
Sí, son esas habas.
¿Qué son más grandes? ¿Qué particularidad
tienen?
Son
más grandes, son más jugosas. Ese puesto también trae el tamarindo, que acá no hay. Los conocen el tamarindo por el chavo, que dicen agua de tamarindo, pero no lo encuentra usted en un lugar.
Bueno, muy bien, todo esto nos cuenta Sandra. Seguimos allí con Cocina con Acento de Bolivia.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Estamos con Sandra Saldaña, estamos en Cocina con Acento, nos está contando su cultura culinaria camba de Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia, de donde llegó hace 24 años ya aquí a Montevideo, Uruguay. Hay algunos mensajes que llegaron de la primera parte y de todo lo que contó de allá, y algunas preguntas también, ¿no?
Hablaba del charque, acá alguien dice, vivo en Montevideo, soy criado en Piriápolis y hago mi charque, se hace de pecho cruzado o falda flaca y queda muy bien, no apto para hipertensos. Dice
mucha sal.
Sí, lo usan la feijoada, bueno, habla de la diferencia con el feijoao, pero bueno, acá hace su propio charque. Y después nos escribían de Perú, nos mandaban fotos y videos de Pisac. Dice que allí comen mote, que es un maíz muy rico, dicen Leticia y Álvaro.
Sí, allá en Perú y Bolivia tienes mucho y buen maíz, ¿no? Sí.
Evidentemente, maíz y papas,
la cara de la borde se le hace agua a la boca, sí, con esos granos grandes.
Lo hemos repetido muchas veces, los uruguayos sobre maíz y sobre papa, dos cultivos americanos, no conocen nada.
Somos ignorantes.
Hablemos precisamente de papas, porque una cosa que estamos hablando, bueno, ahora fuera del aire, pero que lo hablamos también con otros migrantes, es las estrategias que desarrollan para tratar de arreglárselas para reproducir sus cocinas en Uruguay. Y me hablabas del chuño. Quizás la gente no sepa mucho lo que es chuño, aunque antes se vendía el dulce de leche que decía sin chuño, es decir, que no estaba estirado con harina o algo así. Pero el chuño es una papa deshidratada por frío en las alturas de los Andes.
Correcto. Tiene un proceso largo de deshidratación. Durante el día lo expanden en el sol a la orilla de los ríos y del lago Titicaca, y en la noche lo sumergen en el agua para nuevamente, hasta cuando ya está la papa bien blanda, ya está bien como hecha masa, pero usted la agarra así, la aprieta y sale agua. Ahí recién ya se la extiende para que llegue a su proceso de secado. Está varios días secando, tiene que ir moviéndola, dándole la vuelta. Ese secado va encima de los hielos de las montañas, ponen ahí, y le puede durar años guardado.
Claro, es una forma de conservar años. La papa.
Para todo producirlo, ese esfuerzo tenía un cometido.
Sí. Conservación.
Conservación, porque en el altiplano no se produce verdura, frutas, porque las montañas son muy heladas, entonces no permite. Entonces hay que adaptarse a lo que produce, que es la papa. En carne son la vicuña, la llama, que es comestible. Uh-huh. Y cuando ya lo vaya a cocinar, tiene que ponerlo a remojar un día antes para
rehidratarlo
y cocinarlo. Pero porque si lo pone así, puede estar dos días y no le va a ablandar.
Se entiende la parte de conservación, pero después es rico, es rica esa papa. Sí,
cambia totalmente su sabor. Lo hierve, lo desmenuza en pedazos, porque si lo corta con cuchillo, se le endura. Tiene su secreto. Ah. Es con la mano a cortarlo en pedazos. Lo puede preparar con la salsa de maní, con un huevito mezclado con huevo, con cebolita, con la salsa picante del picante pollo, porque es lo que acompaña un plato que se llama picante pollo. Eso, uno agarra la salsa del ají y le pone un poquito y queda riquísimo.
Bueno, eso es el chuño acá, entonces.
¿Cómo hago el chuño acá?
Montañas no tenemos.
Montañas no tenemos. Investigué mucho, porque extrañaba mis comidas, extrañaba, quería que mis hijos aprendan y no se olviden nuestra comida de allá, porque yo vine con tres hijos, niños, chicos.
Claro.
Entonces mis investigaciones me llevaron a pensar, si lo ponían en el frío, ¿por qué pasaría si yo lo metía al freezer?
Ajá.
Entonces comencé a hacer el experimento con el freezer en invierno y lo extendía después en pleno sol, y los primeros me salieron medio raros. Hasta que llegué al punto del tiempo que necesitaban para llegar a ser el verdadero chuño. Tanto fue así que así vendía.
¿Ah, sí?
Así vendía. Porque nadie traía, entonces dije...
¿Y ahora ahí se consigue?
Ahora se consigue. Uh-huh. O sea, conseguimos entre nosotros los bolivianos.
Porque queda como una papa chiquita.
Claro, queda pequeña.
Como un papín.
Queda pequeña. Cuando se lo hidrata, ya crece.
Claro.
Pero en sí, cuando uno lo ve, queda pequeño.
Creaste el altiplano de apartamento, entonces.
Otra cosa que también en mi investigación lo hice fue crear el mocochinchi. El mocochinchi es, ¿cómo le llaman aquí?
Acá se llamaba agua de orejones. O...
Con la diferencia que yo conseguí aquí el orejón, pero venía partido en pedazos, en mitades.
Esto se hacía antes, ya no se hace más, es una pena que se haya perdido.
Y sin la pepa. También comencé a investigar y comencé a intentar hasta que lo logré.
Ahora, porque lo que nosotros decimos jaroso, que ahora veo que ustedes le dicen pepa, en Chile, por ejemplo, le dicen mote con huesillo, ¿no? Que es eso.
Sí, claro.
Le cambia el sabor, ¿no?
Le cambia el sabor.
Toman en todos lados mote con huesillo.
Claro.
Y es riquísimo.
No.
A ver, no te gustó.
Tenemos más bebidas.
No, yo soy muy bueno con las personas invitadas, pero no le pude encontrar la vuelta al mote con huesillo.
También me mencionabas el somó.
El somó es hecho con maíz, el que usan ustedes aquí para hacer maíz pisingayo. No es pisingayo, el más grandecito que hay.
Sí.
Que lo hacen con
el híbrido ese, ¿no? Nada más.
No. Es uno que viene deshidratado también.
Ah, sí, ese pisingayo.
Sí, hay uno blanco y otro amarillo.
El maíz es para mazamorra.
Ese mismo.
Con ese hago lo que yo.
Con ese hacemos nosotros el somó. Lo hervimos, lo deshidratamos, lo hidratamos, lo hervimos con canela, clavo olor, hasta que queda eso espesito. No espeso como un caldo, sino como una bebida espesa, y ahí lo ponemos a enfriar y lo endulzamos o lo toman sin azúcar.
Y es refrescante eso.
Es bien refrescante,
el nutritivo. Somo, ese refrescante. Somo. Ese no es con alcohol.
No.
Pero vos tenés que hacer alguna pregunta de alguna bebida con alcohol.
Yo le pregunté por las chichas, que es como lo típico, ¿no? Porque además es bebida indígena, está muy distribuido no solo en Bolivia, sino en otros países.
Tenemos tres clases de bebidas hechas de chicha, de maíz. Está la chicha normal, que no tiene alcohol, es de maíz blanco, esa no se fermenta. Está la chicha que sí es alcohólica. Esa sí tiene dos clases de harina, si no me equivoco. Yo no la sé producir. Sí tiene un gran nivel de alcohol, que es lo que más se toma en el altiplano. Y después está la garapiña, que es otra producción a base de la chicha, que esa tiene como un gusto especial, como que le ponen fruta. No te puedo decir a ciencia cierta porque no la sé y no la tomo, porque no tomo esas bebidas alcohólicas. pero sí sé que lleva algo de fruta.
Y se toma mucho la chicha.
Y se toma mucho.
La chicha. La otra, la chicha sin alcohol, ¿la tomás?
Es así.
¿La puedes hacer acá? Bien.
La hago siempre.
¿La haces siempre? ¿Cómo la haces? Siempre. Así rápido, si tenés el manual para.
Hiervo la harina de maíz blanco.
Sí.
Con canela clavo de olor.
Sí.
Hasta que uno siente que ya está cocido. Ajá. Lo apaga, los deja enfriar y los endulza.
Y
esa es nuestra chicha.
Se toma así, eso.
Así.
Que queda ahí, se toma.
Se toma así.
Fresco.
Fresco.
Fresco, rico. Fresco, está fresco. Sandra contándonos de la cultura culinaria camba, de su
que
chicha.
Que la chicha, en nuestras regiones del oriente, se usa mucho cuando la mamá está amamantando, porque produce mucha leche.
Mira,
sí.
Tiene también eso. Más elegido de cierre de esta charla de Cocina con Acento, Sandra, ¿quién escuchamos?
Escuchamos a Apolinar Camacho. Esto es una cueca andina.
Hablamos fuera del aire, Gustavo, sopa de maní.
Sopa de maní, que es un clásico de la cocina boliviana. A los uruguayos, como el maní, lo conceptualizan como una fruta seca, esa que es una leguminosa, les hace ruido. Sopa de maní les parece una cosa rara, ¿no?
Sí.
Así ¿cómo es la sopa de maní? ¿Cómo
la
maní?
Sopa de
eso
maní.
Queda claro, pero ¿cómo se hace?
¿Cómo se hace? Aquí normalmente conocen el maní tostado.
Sí. Claro.
No, este maní crudo. Maní seco, crudo. Lo licua y lo va a colar. Bien coladito, sale lechoso. Esa leche la pone en su olla, lo puede hacer con pollo, con hueso, con carne, con lo que usted quiera. Cebolla. Cuando está cocido, lleva mucho tiempo de cocción, porque el maní tiene que tener su cocción, si no, no le va a caer bien si lo come mal cocido.
Sí, claro, es indigesto si lo come crudo.
Sí. Y va acompañado encima, cuando se sirve el plato, se hace una papita bien finita, papa frita, y se le pone encima del plato.
¡Qué rico!
Ah, es riquísimo.
Tiene pinta de eso, ¿no? Sí, sí. Sopa de maní, entonces. ¿Es todo el año o más en invierno con frío? ¿Cómo la toman habitualmente en Santa Cruz?
En Santa Cruz lo tomamos todo el año. Es un plato del día domingo, por decirlo así, que las familias se reúnen y la comida típica es sopa de maní con picante pollo, que es el complemento. O si no, chancho al horno. Son las dos comidas de domingo familiares más comunes.
¿Ese chancho no es el chicharrón?
No, no es el chicharrón. No es el chicharrón. Es el chancho metido al horno.
¿Chancho? No,
chancho, chancho.
¿Entero?
Entero.
Chanchito, chancho entero. Chiquito. O
chanchito,
grande.
¿No? Hay hornos grandes.
Entonces, ahí está. Sí, hay hornos de barro muy grandes. La gente acostumbra mucho el horno de barro.
Horno de barro grande y ahí va el chanchito.
Ahí va el chanchito.
Esa es la comida domingo típica.
A los uruguayos les gustaría eso, ¿no?
Sí, sí.
El chanchito con el arroz con queso y con la ensalada de choclo con queso. Espectacular queda.
Bah, hambre dio incluso, sí, este final. Sandra Saldaña nos visitó en Cocina con Acento, con toda la cultura camba de Santa Cruz, de la Sierra de Bolivia. Gracias, Sandra, un placer tenerte por acá, muy amable.
Gracias a ustedes por invitarnos, por querer aprender un poco más de la cultura del extranjero, del migrante. Migrantes que amamos esta tierra, por eso nos quedamos tanto tiempo.
Gracias, Sandra, un placer.
Muchas gracias.
Patria Bolivia, como la quiero yo. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Quiero mi patria Bolivia.
No toques nada.